sido los alumnos, mañana los profesores. Objetivo de la Marea Verde este jueves, paralizar la enseñanza en primaria. Decenas y decenas de profesores preparan a esta hora encierros y otras actividades a las que enseguida nos vamos a acercar en directo. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Ni se puede admitir ni se debe tolerar un episodio violento de vandalismo en la puerta de la Casa de Esperanza Aguirre o en el portal de cualquier otro ciudadano, se llame como se llame y viva donde viva. Anoche, dos jóvenes que venían del Partido del Madrid trataron de entrar en el edificio, en la casa en la que vive Esperanza Aguirre. La Guardia Civil, que vigila la casa permanentemente, lo impidió y la policía les dejó en libertad al no encontrar indicios de delito en estos hechos. En fin, insistimos y lo remarcamos, cosas de este tipo ni se pueden consentir ni se pueden alentar. Pero una cosa es consentirlo y otra, montarse una película e intentar convertir en bronca política un asalto común y aprovechar el tema para cuestionar el trabajo de la policía y pedir de paso la dimisión de la delegada del gobierno.
A mí esto me parece un escándalo de tal magnitud que yo, desde luego, creo que la delegada del gobierno tiene que dimitir. He hablado con el señor ministro, que me dice, y tiene razón, que la calificación de unos hechos no les corresponde a la policía, sino al juez. Pero el no interrogar a alguien que asalta el portal de una casa, era la mía, pero podía ser la de cualquiera de ustedes, a mí me parece que realmente no es presentable. Y si ese es el procedimiento habitual, tiene que cambiar el procedimiento.
Aguirre contra la policía, contra la delegada del gobierno, por supuesto también contra Rubalcaba. Lo cierto es que el atestado policial no aprecia indicio de delito en este asalto, solo un hecho que daría lugar a una falta, ya que los jóvenes solo llegaron a las zonas comunes del inmueble y ni siquiera está muy claro que supieran que allí vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre quiere que el tema se investigue, pide su consejera de justicia que no se trivialice el asunto. Bueno, lo ideal y lo normal primero sería que se condene el incidente y después que se cumpla escrupulosamente la ley, porque no es ni más ni menos delito que intenten entrar en casa de Aguirre que en el hogar de cualquier otro madrileño. Ah, y por cierto, la delegada del gobierno calla. Su equipo se limita a decir que se ha aplicado correctamente el procedimiento. La hemos invitado a este programa, La Ventana de Madrid, esta misma tarde, pero, por otro lado, como es habitual además, ha rechazado la invitación. Miércoles 19 de octubre, así viene la crónica de este día en Madrid en el que al fin hemos escuchado a Ana Botella hablar de su futuro político. Bueno, tampoco es que haya hablado demasiado. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Desde luego que no, porque Ana Botella continúa sin dar demasiadas pistas sobre su futuro político. El fichaje de Gallardón en la lista de Rajoy al Congreso de los Diputados y la hipótesis de que pueda convertirse en ministro a partir del 20N continúan desatando todo tipo de comentarios, aunque la delegada de Medio Ambiente no suelta prenda.
Tengo mis aspiraciones totalmente colmadas. La verdad es que nunca hago hipótesis sobre futuro, me parece un ejercicio estéril.
Horas antes, el Partido Popular presentaba a los miembros de sus listas por Madrid, al Congreso y al Senado, presentación en la terraza del Club Financiero Génova, con Gallardón de número 4 y sin que los hombres y mujeres de Esperanza Aguirre figuren en los puestos de salida. El PP no ha calculado que en la foto de familia podía salir, como así ha sido, la enorme capa de contaminación que soporta Madrid, una acto enturbiado por esa boina gris al fondo y en el que tanto Mariano Rajoy como Esperanza Aguirre han mostrado su empeño por aparcar las diferencias del pasado.
La Comunidad de Madrid ha sido una de las comunidades autónomas que con más entereza, con más decisión y con mejores resultados ha sabido afrontar la crisis económica.
Puedes estar seguro de que detrás de todos estos magníficos candidatos que hoy están aquí va a estar el trabajo y la entrega para conseguir que en España haya un gobierno presidido por ti que enderece todos los entuertos que nos van a dejar los socialistas.
Y no paran de sucederse las reacciones al controvertido documento de la patronal madrileña que ya les contábamos ayer en esta Ventana de Madrid, proponiendo el copago sanitario o la limitación del derecho de huelga. Los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez y Javier López, cargaban así contra CEIM.
en una comunidad con más de 500.000 personas en desempleo, más de 160.000 familias en las que no hay ningún ingreso, más de 300.000 personas en riesgo de exclusión social, que la patronal se preocupe por abaratar el despido, por el copago sanitario, por facilitar el despido.
Presentable de intenciones que no va a contribuir en manera alguna ni a animar la actividad económica, ni a restituir la confianza de los ciudadanos en la economía, ni tampoco a salir de esta crisis reactivando la economía y creando empleo.
Desde el PSOE, Tomás Gómez se manifestaba también en esa misma línea.
Una brutalidad, una injusticia. Estamos radical y absolutamente en contra. Eso es lo intocable. Eso es lo que ha propuesto la patronal, que en ocasiones la CEIM en Madrid representa el brazo económico del Partido Popular.
Y noticia también en la localidad de Arroyomolinos, donde su alcalde Juan Velarde, del Partido Popular, ha sido imputado por malversación de caudales públicos y prevaricación junto a varios miembros de su equipo de gobierno. El juzgado de Navalcarnero investiga si hubo contrataciones irregulares y si se fraccionaron contratos públicos por un importe de 43 millones de euros. Charo Encinas, portavoz del PSOE en Arroyomolinos.
La justicia tendrá que hacer su trabajo para depurar responsabilidades. Deseamos en todo caso que los vecinos y las vecinas de Arroyomolinos sepan el daño y el perjuicio causado por esta presunta malversación de fondos. Y vista la gravedad en todo caso de este asunto, pedimos la dimisión del señor alcalde y de los concejales imputados.
La declaración de esos imputados está prevista para mediados de diciembre. El ayuntamiento dice que todo se hizo con pleno respeto a la ley de contratos. Una tarde muy densa lo informativo, que vamos a relajar, a tratarlo por lo menos con una interesante cita teatral. Desde hoy hasta el próximo día 30 se puede ver en el Teatro Compact Gran Vía la obra Donka, una carta a Chekhov, que nos recomienda nuestra compañera Ana Borderas. David Menes, actor y bailarín.
Partes de texto, partes musicales, partes muy acrobáticas, ¿no? Todo muy mezclado, con muchos cambios de ritmo.
La magia del circo, con sus bailarines, acróbatas y malabaristas, uh-huh, que rinde tributo al gran Chekhov durante dos únicas semanas en Madrid.
Tomamos nota y para desengrasarnos bien estupendamente además. Felipe, gracias.
A ti.
Venga, vamos con el área de servicio, tiempo y tráfico. El tiempo muy mal, sigue sin llover y lo contábamos en Hora 14 Madrid esta tarde. La imagen que vemos desde los estudios de la SER es sencillamente asquerosa. La capa, la boina gris, que no nos quitamos de encima. Antes de nada, en cualquier caso, las carreteras, justo a la hora en la que muchos vuelven ya a casa, carreteras de salida, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay dificultades en la carretera de Extremadura entre Alcorcón y Móstoles. Para salir de Madrid hay un tramo de unos 5 kilómetros. También hay tráfico muy lento en la carretera de Barcelona en San Fernando de Henares, un tramo de 2 kilómetros, y de entrada desde Canillejas hasta el cruce con la calle Arturo Soria. Dificultades también en la carretera de Burgos de salida en Alcobendas y de entrada en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de A Coruña, en el entorno de Las Rozas y el plantío en ambos sentidos. También van a encontrar tráfico lento en la salida por la carretera de Toledo entre Getafe y Parla, y hay dificultades igualmente en la M40 en Coslada en sentido sur, en Hortaleza en dirección a Coslada y también en los túneles del Pardo en sentido A6.
Gracias. DGT en el centro, suponemos, menos lío que ayer, que hoy no hay fútbol. Pantallas, Margarita Pérez, ¿qué tal?
Pues sí, tenemos un panorama algo más tranquilo, pero con el tráfico de plena hora punta, que se reparte, por lo tanto, con mucha dificultad en movimientos de entrada por la Avenida de América y sobre todo por la calle de la Princesa, desde el Arco de la Victoria, circulación muy lenta hasta rebasar el cruce de Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera. También se ralentiza el tráfico en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, y tenemos unas intensidades altas en los movimientos por Castellana al Nudo Norte y en algunos recorridos por la calle 30, sobre todo desde la zona cercana al puente de Costa Rica hasta el puente de Ventas y también por la franja de la Casa de Campo.
La lluvia la veremos al fin en Madrid, el fin de semana, y de manera abundante, dicen, la semana que viene. Al fin, eso sí, nos dejan de momento 4 días mínimo de boina y de contaminación, lo que nos queda todavía por sufrir. Florence y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Empieza ya a manifestarse el otoño meteorológico en la Comunidad de Madrid, con un progresivo descenso de las temperaturas, aunque los cielos permanecerán o variables o poco nubosos de momento durante los 3 próximos días. Así que mañana, con ambiente mucho más fresco, sobre todo de madrugada, tendremos todavía grandes claros. No se esperan nubes de importancia hasta el final de la semana. Será el domingo cuando el cielo quede prácticamente cubierto y empiecen a llegar precipitaciones por el oeste, que atención, porque en el inicio de la próxima semana ya afortunadamente pueden ser abundantes en la Comunidad de Madrid. De momento, descenso de temperaturas un poco más evidente a primera hora de la jornada, con mínimas que ya prácticamente en toda la comunidad, salvo en el casco urbano y el extremo sur, estarán por debajo de los 10 grados a primera hora de la jornada.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive en la magia, la fuerza y la explosión de Her, el musical, en el Arteria Coliseum.
Muy buenas de nuevo. Te recuerdo que del 17 al 25 de octubre llega a Madrid el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión excelente para conocer el Nissan Leaf, ese primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Es una oportunidad para probar el coche que está revolucionando las ciudades. Hay que inscribirse en facebook.com/Nissan, LEAFESP, y en fin, poder experimentar esa conducción del futuro del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández. Fernández Villaverde.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM.
Hotel Princesa de Éboli organiza una cena solidaria para colaborar con el proyecto Colores de Calcuta de Fundación Ananta. Viernes 21 de octubre a las 9 de la noche. Te esperamos. Infórmate en www.hotelprincesadeéboli.com.
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Hoy es un buen día para quitarse las gafas. Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años de experiencia. Primer centro de cirugía ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 2, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. Informes en el 91-606-8074 o en iomadrid.es. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Las marcas líderes del sur de Madrid forman parte del Club de los 10. ¿Tu marca es líder? Infórmate www.sermadridsur.com.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid.
Y del 18 al 23 de octubre, Semana de la Empanada.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
De la tarde y 19 minutos, aquí estamos, tiempo de información, tiempo de opinión en La Ventana de Madrid, de las 6 emisoras de la cadena SER. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique Villalba, hola, ¿cómo vamos?
Buenas tardes.
Y Agustín Zapata, hola, Agustín. Hola. A ver, que tenemos muchas cosas, sumamos a esta mesa a Javier Torres. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Hemos escuchado a Javier Torres en el boletín informativo de las 7 de la tarde con esa cuestión de última hora que acabamos de conocer, esa denuncia que acaba de admitir el Tribunal de Cuentas, que se había presentado por el abono transporte, el abono del peregrino de la JMJ, ese abono que tuvo vigencia durante unos días del mes de agosto y que suponía además una importante rebaja económica para los peregrinos. Javier, la denuncia admitida, ahora hay que ver qué recorrido puede tener, claro.
Exactamente, voy a contarte, es una denuncia ante el Tribunal de Cuentas del 19 de agosto de 2011 y voy a leer esto textualmente porque me gusta, por el que formula denuncia contra el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid por ofertar precios públicos en los billetes de transporte público, metropolitano y autobús, por debajo de coste o a pérdida a favor de integrantes de la confesión católica que acudieron a Madrid, etcétera, etcétera. En realidad, por los abonos que se dejaron a un precio más reducido para los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud. Esa denuncia da un plazo de 10 días para decidir a preeminencia del derecho, que es quien ha hecho la denuncia, si se constituye como acusación particular. Si lo hace, tiene que identificar a los responsables de la decisión y cuantificar el dinero que las arcas públicas perdieron por esta decisión. También da un plazo de 5 días al abogado del Estado, al Ministerio Fiscal, al Gobierno de Aguirre y al equipo de Ruiz Gallardón para que aleguen lo que crean oportuno al respecto. Y la denuncia señala, entre lo que hemos podido leer, que la promoción de la visita papal no solo ponía en cuestión el buen uso de los fondos públicos, sino también el principio de separación entre religión y Estado que consagra la Constitución. Y ahora, bueno, en primer lugar hay que decir que esta diligencia de ordenación puede ser recurrida y poco más. Realmente nada más.
Bueno, la verdad es que la JMJ terminó hace mes y medio, casi dos meses, y sigue dando mucho de sí. Precisamente todo el tema de los bocadillos y el problema que ha habido con algunos hosteleros que se acogieron a aquel famoso menú peregrino y que al final muchos de ellos que todavía no han terminado de cobrar el dinero de esos bocadillos y de esos refrescos de ese menú.
Es que date cuenta de que el contrato que firma la asociación, una asociación de hosteleros madrileños, es por 15 millones de euros. Es decir, lo que costó o lo que el negocio que había en dar de comer a los peregrinos, me sale una frase casi bíblica, dar de comer a los hambrientos, es de 15 millones de euros, y es una gran cantidad de dinero. Entonces hay una parte de los bares y restaurantes que han estado intentando cobrar, que han mandado los tickets, que han mandado las facturas, que han mandado el número de cuenta y que no cobran. Entonces en la asociación, que es Fercadem, dice que bueno, que ellos han pagado el 80% de los hosteleros, que les falta el 20% por defectos formales, pero nosotros hemos constatado que por lo menos en un caso, en el menú peregrino, en el ticket, que costaba 6 euros, de los que se queda 21 céntimos Fercadem, no había cobrado. Uh-huh. Y que va a mes y medio.
Bueno, Javier Torres, muchas gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
A ver, otra cuestión de las últimas horas, una cuestión que parecía además menor y que se ha ido calentando poco a poco entre acusaciones, reproches y denuncias. Esperanza Aguirre pidiendo hoy la dimisión de la delegada del gobierno, cargando contra Rubalcaba, pidiendo explicaciones a la policía por el asunto de ese intento de asalto anoche en su casa. El atestado policial, lo hemos contado en la portada, pues deja un poco en evidencia ese ataque político contra la delegada y también contra Rubalcaba. Asegura que bueno, que los hechos de anoche no se produjeron, o al menos no existen indicios de delito. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, de todo este cruce de declaraciones, de reproches que hemos ido escuchando en las últimas horas, vamos a tratar de resumir, de recopilar todo lo que se ha dicho y cuáles son las posturas ahora mismo, claro.
Bueno, pues lo primero que tenemos que adelantar es el atestado policial, ¿no? Uh-huh. Que es claro, es técnico y es la aplicación del protocolo y de los procedimientos que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil aplican a cualquier ciudadano al que se haya sorprendido en las mismas circunstancias, presuntas circunstancias, que a estos señores. Es decir, estos señores iban ayer por una calle del centro donde reside, donde está el edificio en el que vive Esperanza Aguirre, y aunque reconocen que no, y reconocen eso en el atestado, en la declaración, que no sabían que era la casa de Aguirre, el caso es que la emprenden a patadas con la puerta del portal metálica y rompen la cerradura. Automáticamente los guardias civiles que están en el interior dentro del edificio salen a dar evidentemente la seguridad para la que están allí. Ellos salen corriendo, los retienen, ahora explicaremos por qué los retienen y no los detienen, que es importante el matiz, y llaman a la Policía Nacional. La Policía Nacional los traslada a la comisaría de centro, a escasos metros del domicilio de Esperanza Aguirre, y allí ambos, que son seguidores del Real Madrid, por lo menos eso es lo que la policía al registrarlos
venían del fútbol,
con las entradas del partido ayer contra el Olympique de Marsella, el Olympique de Lyon, venían con esas entradas recortadas, venían también con una bufanda del Real Madrid en la mochila, no tenían ningún tipo de ganzúa, ningún tipo de destornillador, no había nada que se les pudiera que fuera un indicio de acusación de un presunto robo. Total, que declaran voluntariamente ante la Policía Nacional. Uh-huh. En comisaría. Recordemos que en este país nadie está obligado a declarar nada más que ante un juez, y ni siquiera si es el acusado. En este caso declaran voluntariamente y son puestos en libertad, filiándoles y tomándoles todos los datos, incluyendo los números de su teléfono móvil. ¿Qué se dice en esa denuncia? Primero, que no hay delito, porque no puede serlo. Uh-huh. En todo caso, es una falta. Y en España, según nuestro Código Penal, que está compuesto de delitos, que es casi siempre de lo que más hablamos los periodistas de Interior y Justicia, que de faltas, pero también hay faltas. Las faltas no llevan nunca obligadamente una detención. No pueden pasar directamente a la cárcel, en este caso a una de las celdas de la comisaría, a la espera de lo que decida el juez o llevarlos ante el juez. Ni siquiera eso. Como se tienen todos sus datos, incluso sus teléfonos móviles, sus direcciones, están filiados perfectamente, se les deja que salgan en libertad con el apercibimiento de que serán llamados por el juez para que vayan a declarar. ¿Por qué no fueron detenidos? Bueno, pues porque las faltas no llevan detención, llevan en todo caso retención. que es otra figura que la Ley de Seguridad Ciudadana pues, bueno, también le da forma. Estos señores fueron retenidos y llevados a comisaría y automáticamente salieron. ¿Qué es lo que ha hecho? Evidentemente se hace un atestado policial que es elevado al juez. Acaba de llegar, como decimos, a Plaza de Castilla, al juzgado de guardia, y será llevado a reparto ante el decanato. En los próximos días sabremos qué juzgado va a investigar estos hechos. Pero esta mañana Esperanza Aguirre ha decidido presentar una denuncia ella misma. Y bueno, llegará en las próximas horas también al decanato de Plaza de Castilla uh-huh. y seguramente se una a esta primera atestado policial. Uh-huh. Lo interesante de aquí, bueno, primero decimos que en todo caso son acusados, presuntamente, se les imputa una falta de daños con motivo de que han roto la cerradura de la entrada de la puerta de ese portal donde reside Esperanza Aguirre.
Que no, reside,
no es allanamiento
que no,
de morada.
Es lo que te iba a comentar.
No
reside sola en ese edificio.
No,
en ese
claro, nivel. Entonces no puede ser allanamiento de morada. Y lo más trascendente, y ya termino, es el ambiente que hemos palpado en las conversaciones que hemos mantenido con las fuerzas de seguridad del Estado, con todas, con Policía Nacional, con Guardia Civil. El ambiente, la Policía Judicial está sobre esto, pero el ambiente es el siguiente, el temor es el siguiente, es que se pretende, se cree en determinados policías, y también seguramente en el Ministerio del Interior esta creencia es un hecho, con motivo de esa llamada que ha hecho el ministro a la propia presidenta esta mañana, que lo que se quiere es hacer ruido, se intenta, bueno, pues crear un nuevo caso Bono, uh-huh. que lo recordarán nuestros sí, oyentes, donde al final, aparte, entonces el presidente, creo que era ministro, ¿no?, de Defensa en esos momentos, ¿no?, luego fue presidente de las Cortes, aparte de ser agredido e insultado, es que está toda la acción judicial y todo el ruido que realizó el Partido Popular, principalmente Esperanza Aguirre, dio con la dimisión al final del delegado del gobierno en aquel momento, sí. que era Constantino Méndez. Nos dicen que cuidadito con esto porque no se podría, si no hay datos nuevos, siquiera volver a llamar a sede policial a estas dos personas, porque de hacerlo, estas dos personas podrían considerar que se está realizando con ellos una decisión no ajustada a derecho, prevaricación en definitiva. Entonces, cuidadito en lo que nos estamos metiendo, porque no es un delito, es una falta, y esto es lo que hay.
Y aclarados los datos fundamentales, vamos con la opinión, no sin antes remarcar que, por supuesto, se condena siempre, por supuesto, cualquier acto vandálico y cualquier acto violento en la calle contra Esperanza Aguirre o contra quien sea. Es decir, eso que quede meridianamente claro. Y en segundo lugar, bueno, pues esta cuestión ya que es más polémica, que es, y es la que os traslado, si Esperanza Aguirre está agitando este asunto de manera claramente interesada para cargar contra la delegada del gobierno y de paso ya contra el candidato Rubalcaba, que ya no es ministro del Interior, aunque a veces escuchando a la presidenta de Madrid lo parece, Enrique o Moncho.
Bueno, yo quería decir, como conozco, he sido vecino de Esperanza durante muchos años y conozco muy bien, o creía conocer muy bien hasta que he oído la noticia, cómo es la entrada, que lo primero que tiene es unas cámaras de seguridad impresionantes.
De hecho, hay un puesto de la Guardia Civil
de la Guardia Civil dentro, tiene un portal grande, porque es un, no olvidemos, un palacio, evidentemente en los pisos bajos, o los bajos que dan a la calle, no vive nadie de la familia, deben ser pisos dedicados, o han estado por lo menos durante años dedicados al servicio de la casa. Luego yo la puerta, no sé, ahora me dicen lo de la puerta metálica y la cerradura, yo lo que veo, siempre he visto ahí es una puerta tipo palacio, que es una, no pensaba yo que fuera metálica, me parece que es una puerta de madera y con cristales. Luego yo tampoco acabo de entender qué es lo que hicieron. Lo que sí que está claro es que en un portal tan grande, en una calle de Malasaña y a determinadas horas, es un sitio donde puede intentar entrar mucha gente absolutamente estúpida y descerebrada, porque todas las cosas no hay más que ver las cámaras de seguridad que hay allí, que te vas a ver que allí no es precisamente el sitio donde puedes dar una patada en la puerta y hacer algo dentro. Entonces, evidentemente, si no es un acto político...
Tampoco queda muy claro que esta gente supiera que esa era la casa de Esperanza.
No, yo creo que no. Evidentemente, si lo hubieran sabido, primero no hubieran intentado entrar porque se hubieran imaginado, pero claro, estamos hablando no de dos bandos, estamos hablando de dos idiotas que no tenían nada mejor que hacer esa noche, que probablemente irían bebidos y que vieron una puerta y le dieron una patada. Eso es a lo más que puedo llegar. Ya, pero de verdad que por el tipo de configuración de ese portal y por las medidas de seguridad que tiene, etcétera, etcétera, me parece dificilísimo, prácticamente imposible, que si alguien hubiera querido hacer cualquier género de atentado político contra Esperanza Aguirre, hubiera hecho eso. Podrían haberla esperado a que hubiera salido, podrían haberle echado spray en la puerta, podrían haber generado, vamos a ver, haber provocado cualquier tipo de problema, menos este estupidísimo problema que evidentemente yo me pondría la mano en el fuego, que no ha tenido nada que ver ni con la política ni con Esperanza Aguirre.
Hombre, yo creo que podrían haberlo... Sí, está claro que Esperanza Aguirre lo está aprovechando dentro del susto que se podrían haber llevado, lo que sea, lo está aprovechando. Es decir, le pasó hace unos meses a Alberto Ruiz Gallardón por la calle con motivo del tema del orgullo gay, unas manifestaciones, y le pillaron por la calle paseando al perro. También podría preguntarse en ese caso qué hacía paseando al perro, si precisamente también tiene seguridad, pero el hecho es que le pasó. Sin embargo, no le dio mayor importancia dentro de la condena que puede ser el vandalismo o que se descontrole una manifestación. En todo caso, yo creo que sí que significa esto hacer ruido. El otro día, por ejemplo, veía el programa de Madrid Opina en Telemadrid y comenzaba en el sumario hablando del caso de Marta del Castillo, del caso de los niños de Córdoba, y con esos dos ejemplos hablaban de una ola de violencia e inseguridad en toda España. Entonces, claro, se hincha un poco una situación para crear alarma social que quizás no hay, teniendo en cuenta sobre todo de Europa como la región, que es una de las que más policía recibe, que cuenta además con 3 estamentos de policía, pero eso ya es otra historia. Entonces yo creo que este es el mismo caso y que se está instrumentalizando desde la comunidad una campaña de acoso y derribo contra la delegada del gobierno actual, que quizás, yo creo, no están muy contentos con que permitiese que la gente del 15M y luego los indignados se quedasen 3 meses a vivir delante de la Puerta del Sol.
La delegada del gobierno, a la que le hemos vuelto a ofrecer por enésima vez que esté en este programa para hablar de tanto de las cuestiones del 15M como de lo ocurrido anoche, pero que, insisto, pues también es lo habitual, por otro lado, pues en fin, rehúsa realizar declaraciones en este programa.
A lo mejor es que no sabe.
Bueno, eso sería francamente preocupante.
Claramente me parece una desvergüenza más de Esperanza Aguirre. Yo creo que claramente ella ha hablado de la inseguridad ciudadana en que se vive en Madrid. Esto, para empezar, es mentira, es pura demagogia. Y en segundo lugar, lo que ella ha pedido era que la policía actuara como ella pensaba que tenía que actuar. Pues tal cual nos ha leído Alfonso y nos ha explicado, la policía, vamos, ha seguido el reglamento al pie de la letra. Otra cosa es que doña Esperanza Aguirre considere que lo que es una falta a lo mejor es un asesinato y entonces había que haber fusilado allí delante a estas dos personas. Esto está perfectamente organizado, perfectamente orquestado y desde luego es el odio, entre comillas, que le tiene la delegada del gobierno y por extensión todo lo que puedas salpicar a Rubalcaba, sea ministro del interior, no lo sea, lo fuera o dejara de serlo, da igual, es total y absolutamente demagógico decir esto de la inseguridad ciudadana que vive ella y cualquier persona de Madrid, eso es falso.
Bueno, una cosa que bueno, sí, perdona mucho.
Sí, no, ya se me olvidó lo que iba a decir.
No, es que esta tarde decíamos que el tema se ha ido calentando poco a poco, las cosas se han ido, en fin, el ambiente se ha ido enrareciendo a medida que íbamos escuchando las distintas declaraciones, se iban produciendo las llamadas entre la presidenta y el ministro del Interior, en fin, se ha ido calentando tanto la cosa que al final en esa red social que es Twitter, Elena Urrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, pues la cosa también se ha calentado y al final lo que tenemos es un hashtag que es trending topic ya en Madrid y en España.
Eso que quería Esperanza.
Quizás. Que es atentado Aguirre, ¿no? Un hashtag en el que ahora mismo, si hacemos esa búsqueda a través de Twitter, podemos leer cosas, en fin, lo digo por desengrasar, cosas bastante significativas, ¿no?
Eso es. Como corresponde a Twitter, la actualidad manda, así que, por ejemplo, Dani Redrum se refiere a la marea verde con el atentado Aguirre y dice: Aguirre anuncia que ya no volverá a dejar la puerta abierta en ninguna negociación porque dice, les das la mano y se cogen el brazo. La ocupación del Hotel Madrid es otro de los asuntos que Paul López utiliza y dice: el Hotel Madrid debería servir para acoger a desplazados por terrorismo, una habitación para ESPE ya. Goloviarte, por su parte, se remonta un poco más en el tiempo y recordando aquel bonobús que no conocía José Ignacio Echevarría, consejero de Transporte e Infraestructuras, escribe: dos encapuchados entran en casa de Aguirre buscando un bonobús. Después están los tuits más ingeniosos, por ejemplo, Teleoperador, que escribe: buscando mayor seguridad, Esperanza Aguirre trasladará la presidencia de la CAM de la Puerta del Sol a Puerta de Hierro. José Prodi dice: en catalán, los dos terroristas que asaltaron la casa de Esperanza Aguirre eran Gallardón y Cobo. Y, por ejemplo, Mordor Mirror revela que las cámaras de seguridad filmaron el ataque al portalón y enlaza a una escena del Señor de los Anillos.
Las cosas de Twitter, Moncho, esto...
Sí, pero lo que iba a contar antes es... Pero ya lo ha vuelto a conseguir, que es lo que ya quiere siempre. Sí. Había una frase que decía: que hablen de mí aunque sea bien. Que es pues en este caso a ella le da exactamente igual lo que se pueda montar a partir de aquí. Ella lo que ha hecho otra vez es utilizar un pequeño incidente ínfimo del que ni siquiera hubiéramos comentado nada para tener media hora que le estamos dedicando ahora, más todo lo que se les ha dedicado, más lo que habrá mañana en los periódicos, más las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, al final da igual qué es lo que haya ocurrido. que no ha ocurrido nada, pero que hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido, el resultado es ese.
Y al final no estamos hablando de la foto esa de familia, de las listas del PP, de la capa de contaminación que está detrás de la foto, en fin. 7:36, tenemos que hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos con otras cuestiones del día.
Desde el puente de Vallecas escuchamos La Ventana de Madrid.
En Chamberí escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde el templo de Debo escucho La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Porque nadie como la SER te cuenta lo que pasa en Madrid y ahora también en Internet. En radiomadrid.es. La radio, Internet y tú.
Hola, buenas tardes de nuevo. Si quieres experimentar la conducción del futuro, tienes que pasarte del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde, donde va a tener lugar el Nissan Leaf Tour, una cita exclusiva con la oportunidad de probar el coche que está revolucionando las ciudades. El primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Inscríbete en facebook.com/Nissan, LEAFESP, y recuerda, 17 a 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
7:37, pues eso, vamos a hablar de otras cuestiones del día y no solo de Esperanza Aguirre, por ejemplo, de Ana Botella, Moncho, que ha estado hoy en el Club Siglo XXI, y mira que lleva días esquivando a los periodistas, que no quiere hablar de su futuro, de la futura alcaldía y tal. Bueno, ya la han pillado, hoy ya tenía que hablar sí o sí ahí en el Club Siglo XXI. Si os parece, antes de nada, ahora hablamos de Ana Botella. Antes vamos a escuchar el resumen de lo que ha dicho, de lo poco que ha dicho, por cierto, Ana Botella, en ese almuerzo coloquio allí en el Club Siglo XXI. Ahí ha estado este redondo.
Ni una pista sobre su futuro político. Ana Botella calla, aunque se le ha preguntado hasta en 10 ocasiones por este tema. La delegada de Medio Ambiente echa balones fuera.
Tengo mis aspiraciones totalmente colmadas. La verdad es que nunca hago hipótesis sobre futuro. Me parece un ejercicio estéril.
Y así desde la primera pregunta hasta la última, donde recurre a los Beatles.
Me decía uno de los Beatles que la vida es aquello que pasa mientras hacemos planes y jamás se me ocurre mirar a mucho más de 3 o 4 meses.
Hablamos entonces de otra cosa, de la noticia del día, el asalto a la casa de Esperanza Aguirre.
Pues mire, si quiere que le diga la verdad, es que no me entero.
Y en cuanto a sus competencias, Botella insiste en que ha mejorado la contaminación en Madrid y adelanta una de las propuestas que incluirá en el plan de calidad del aire en el que trabaja su departamento, la realización de un carril bici en el centro de la ciudad. Sobre la ocupación del Hotel Madrid por los indignados, la número 2 de Gallardón repite consigna.
Yo desde luego creo que la delegada del Gobierno de Madrid tenía ya que haber impedido que se hubiera ocupado un edificio en el centro de Madrid que seguro que no nos puede traer nada bueno.
Y para finalizar, Botella confirma una leyenda. Se le preguntaba si es verdad que contesta a todos los ciudadanos que le escriben.
Pues sí. Contesto a todas las cartas que me dicen los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias.
Un gracias y hasta la próxima. Se prevé ya que como alcaldesa de la ciudad.
Veremos qué es lo que pasa. Preguntabais aquí a micrófono cerrado si vamos a hablar de la contaminación, por supuesto. Hoy hemos hecho una fotografía sonora al arrancar nuestro informativo de las 2, precisamente aquí en la terraza de la SER. La imagen que ofrece hoy la ciudad de Madrid es terrible, sencillamente desoladora. O sea, es una capa gris. Desde aquí habitualmente uno puede ver sin problemas, por ejemplo, Torre Picasso, las nuevas torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Todo eso se ve con cierta claridad. Hoy no se veía absolutamente nada. Si dirigías, por ejemplo, la mirada hacia el faro de Moncloa, la sierra, por supuesto, vamos, ni de broma se veía. Contaminación. La contaminación con índices en la mano, seguramente quizá hayamos mejorado, pero la imagen visual que teníamos esta mañana no es desde luego para estar precisamente tranquilos, Agustín.
Bueno, mi comentario es muy sencillo. Estoy de acuerdo con Ana Botella. La contaminación ha mejorado sustancialmente. Es decir, hay mucha más. Es decir, mi despacho está en la planta 12, en el edificio más alto de la ciudad universitaria, y el espectáculo es inenarrable. Vamos, no es una boina, es una boina que va cayendo como cuando se da la vuelta así a la tortilla. Va a caer encima de todo el centro de Madrid y ya muchos alrededores.
Es que además tenías la sensación, ¿no?, de ver el cielo, de ver el cielo, según lo mirabas, azul, y según ibas desplazando la mirada hacia el horizonte, se iba poniendo gris hasta que llegabas ya al horizonte absoluto y ya no veías los edificios.
Bueno, yo he venido hoy por la carretera de La Coruña y no se veía Madrid. O sea, hoy era un día que no había boina, porque más que boina, lo que parecía era un capuchón, ¿no?, enorme que le han puesto a la ciudad, pero como ya dijo dijo una botella en su día, está por demostrar, no es nada científico, que el alto grado de contaminación afecte de cualquier manera a la salud de los madrileños, que para eso tenemos los pulmones acostumbrados a lo que ha sido siempre...
Y un índice de asmáticos cada vez más alto.
Yo creo que la teoría, perdón, yo creo que hay una vieja teoría auténtica, que en el Madrid del siglo XVIII... cuando los extranjeros se quejaban de que Madrid era una ciudad muy sucia y que no se podía respirar en Madrid, que ya lo decían hace más de dos siglos, pues lo que contestaban algunos sabios doctores madrileños, que hoy serían asesores de Ana Botella, es que el aire de Madrid, como era demasiado puro, necesitaba los miasmas, porque si no sería irrespirable. Yo creo que es la teoría que aplica Ana Botella. Hemos tenido un aire tan limpio siempre que esta polución y esta contaminación nos viene bien para que, en fin, para mejorar nuestra salud.
Yo simplemente os iba a decir, uno de los mejores sitios para ver la contaminación de Madrid es en la carretera de Colmenar, entrando. Uh-huh. Hay días que está tan baja la boina, la bajan allí, se la deben de comer completa. Y nada, un apunte simplemente, nosotros publicábamos de hecho esta mañana en Madrid Diario que lo que se hablaba el otro día de la moratoria por la contaminación, que efectivamente el Ministerio sigue RQR. El Ayuntamiento no ha llegado a tiempo para presentar la moratoria. Y por tanto el gobierno va a tener que pagar la multa porque Madrid no cumpla con los objetivos de la directiva.
Y luego está todo el tema este del cambio del juego que se traen con las estaciones medidoras, ¿no? Hoy, por ejemplo, me hacía mucha gracia que Jaime Lisabeski, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, se ha ido con un sonómetro por todo el centro de la capital y bueno, pues ha venido a demostrar cómo primero soportamos unos decibelios inaguantables de ruido en esta ciudad y luego cómo se han ido moviendo las estaciones detectoras de ruido para buscar zonas más o menos ocultas en las que se disimule esos decibelios con el que nos golpean o con los que nos golpean cada día los oídos, a los tímpanos, a los madrileños, ¿no?
Pues ya, que no les sirven ni ponerlos en el Parque del Retiro siquiera porque también llega el ruido allí. Imagino que en la Casa de Campo, quizá.
A lo mejor cuando Ana Botella sea alcaldesa de Madrid los coloca en el patio de la Casa de Esperanza Aguirre y así queda todo perfectamente.
7:43, otra pausa y a la vuelta vamos con la jornada de hoy de paros de estudiantes en la educación, pero sobre todo la que se prepara para mañana.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Pasar la ITV ahora es mucho más rápido, más barato, más fácil. En las nuevas instalaciones de ITV en Illescas te ofrecemos tiempos de espera muy reducidos y precios más económicos que en la Comunidad de Madrid, además de un trato personalizado y una gran profesionalidad, con la garantía de Atisae, empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de ITV. ITV Illescas, Autovía Toledo, salida 30B por vía de servicio, junto a Muebles y Tosa, 925-512-917.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos.
Más información en telehinchable.com.
94.4 FM.
¡Mamá, despiértate ya!
Ahora en Sánchez coches y cunas con un 20% de descuento. Además, en Sánchez te garantizan 100% el precio más barato.
Sabemos firmemente que tenemos los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez. Te mejoran el precio. Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Her, el musical, en el Arteria Coliseum.
Aquí estoy de nuevo para recordarte que tienes una ocasión única de conocer el Nissan Leaf, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Será del 17 al 25 de octubre en el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión para poder probar el coche que está revolucionando las ciudades. Inscríbete en facebook.com/Nissan LEAFESP y ya lo sabes, si quieres experimentar esa conducción del futuro, pásate del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Siete de la tarde y 46 minutos, lo dicho, son horas calientes en el conflicto educativo en la Comunidad de Madrid, las protestas contra los recortes. Bueno, hoy ha sido el turno de los alumnos, de los estudiantes que han ido a la huelga, mañana van a ser los profesores, pero entre medias hay un montón de actividades que están teniendo lugar a lo largo de este día y que tendrán lugar durante la noche. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Venga,
tardes.
Vamos a repasar en primer lugar las actividades que ahora mismo están en marcha.
Bueno, solo algunas de ellas, porque hay muchas, muchísimas actividades, muchas protestas. Por ejemplo, en el Instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro están desde esta mañana con actividades de protesta. Han escenificado esta mañana con un ataúd la muerte de la educación pública. Esta tarde han tenido una asamblea. Ahora están con actividades deportivas, después música. Nos dicen que rap, canción de autor y también poesía. Cena, y nos dicen también que el que no pueda dormir, pues que va a poder ver una película. En otro instituto, en el Alameda de Osuna de Barajas, también han escenificado el entierro de la educación, también van a tener un concierto, porque nos dicen que en ese centro es cuna de muchos artistas, entre ellos Alejandro Amenábar, que hizo su primer corto en ese centro. En Aluche, los institutos Parque Aluche y Puerta Bonita se van a manifestar esta tarde a partir de las 8:30 y por la noche encierro, y también, por supuesto, fuera de Madrid capital. Un ejemplo, el instituto de Alpedrete, desde las 8 y hasta las 12, encierro y cena conjunta.
Y en el Instituto de la Paloma de Madrid, allí, entre otras actividades, han organizado un cineforum y han visto la película Un Franco, 14 pesetas, cuyo director y protagonista es Carlos Iglesias, que también está ahora mismo en ese instituto. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
A ver, creo que tu padre se formó allí, ¿no? Como tornero fresadón en el centro.
Pues fue el amigo de mi padre, fue el personaje de Marcos el que se formó en la Paloma. Por desgracia, mi padre se formó en un taller. El señor le apodaban Anselmo el Guarro, te puedes imaginar el taller.
Vamos. ¿Cuál es el ambiente que hay ahora mismo en ese instituto?
Pues hombre, acaba de terminar la película, estamos comentando con los chavales, estamos hablando de la emigración de los años 60, estamos hablando de que como no nos espabilemos lo mismo tenemos que volver a salir, estamos hablando de todas esas cosas que a un chaval que se está formando pues le interesan una barbaridad, ¿no?
¿Y los chavales están preocupados porque se conserve esa educación pública, porque no se ponga en peligro la educación?
Pues hombre, lo transmiten más los profesores, que son los que con los que he hablado más, pero no cabe duda que los chavales están para apoyar. Y cómo no en un centro como el de La Paloma, ¿no?, donde han salido los mejores profesionales de este país siempre. Entonces está claro, sí, están temblando. La inmensa mayoría son familias muy humildes que no podrían pagarse otro tipo de educación.
Carlos Iglesias, un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte.
Elena, y mañana más.
Pues sí, mañana huelga de nuevo para los profesores de secundaria, sexta huelga convocada por los sindicatos de la enseñanza, por Comisiones, AMPE, CESIF, UGT y STEM, pero que esta vez también se extiende a la enseñanza de primaria e infantil, a la que convocan por primera vez los sindicatos mayoritarios, porque algunos sindicatos minoritarios como la CGT ya han convocado en días pasados huelga en primaria e infantil e incluso en secundaria. De hecho, hoy una parte del profesorado ha estado ya de huelga. Además de la huelga para mañana, pues habrá una nueva concentración en las puertas de la Consejería de Educación, donde previamente los sindicatos y por tercera vez van a registrar una carta para pedirle a la consejera Lucía Figar que convoque ya la mesa sectorial que se siente a negociar. En esa concentración de mañana va a haber además una gran suelta de globos verdes, símbolo de la educación pública.
Bueno, decíamos que CGT ha convocado más días de huelga en la educación y hoy de hecho su comité de huelga se ha encerrado en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de la Educación en la calle Gran Vía. Son 6 las personas que están encerradas ahora mismo y uno de ellos es Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid. ¿Cómo va ese encierro?
Pues mira, la verdad es que el encierro en este momento no va bien, podemos decir, porque, bueno, llevamos aquí desde las 10 de la mañana encerrados en un despacho de la planta cuarta y se nos deja únicamente salir del despacho pues para ir al servicio y poco más. Estamos sin comer, pedimos bajar simplemente, que se nos acompañe a bajar una máquina de estas que hay en todas las dependencias, así de sándwich o de bocadillos, pues para poder comer algo o beber algo y tal, y no se nos permite. Entonces la verdad es que estamos un tanto sorprendidos de la actitud, de las instrucciones que, según se nos acaba de decir, han llegado de la Dirección de Seguridad de la Consejería de Presidencia de la Comunidad, que nos impiden salir del despacho para nada más que ir al servicio. Estamos aquí de esta manera.
¿Y hasta cuándo pensáis mantener esta actitud, esta protesta?
Bueno, nosotros, el Comité de Huelga de CGT, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es volver a trabajar, lo que queremos es que se abra una negociación con la consejera o con la viceconsejera, que se abra una negociación, que se nos escuche, poder decirles cuáles son nuestras demandas, nuestras situaciones, lo que pedimos, y poder empezar a solucionar este conflicto. Ahora, ante la absoluta negativa por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid a recibirnos, pues hemos tomado esta decisión de que estamos aquí y esperamos que la consejera o la viceconsejera pues se digne venir a hablar con los trabajadores de la enseñanza pública.
Enrique Díaz, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
Buenas tardes.
Y también la educación, Elena, va a estar mañana muy presente en otro lugar, en Vallecas, ¿no?, en la Asamblea de Madrid.
Pues sí, allí el portavoz del Partido Socialista, Tomás Gómez, le va a preguntar a Esperanza Aguirre sobre el conflicto educativo. En concreto, le va a preguntar si considera que la política que está aplicando este curso escolar contribuye a... Y le va a preguntar, va a pedir una valoración de las consecuencias de las instrucciones del inicio del curso sobre la organización de los centros educativos de secundaria, y el Partido Socialista también va a pedir una valoración sobre la situación de esta etapa educativa en la comunidad. Mientras que desde el Partido Popular va a llegar la pregunta de cuántas becas ha concedido la Consejería de Educación y Empleo en el inicio del curso escolar 2011-2012.
Y una última foto en otro instituto, en el Lázaro Cárdenas de Collado Villalba. Allí han hecho, estaban haciendo hace un rato una merienda, creo que se van a encerrar toda la noche. Ana Recio, profesora de ese centro, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, ha acabado la merienda, entiendo. ¿Os vais a encerrar ya? ¿A partir de qué hora?
Pues a partir de las 9, sí, la merienda habrá concluido. Imagino que los profesores también tenemos asamblea, entonces, de todos los profesores de los centros de la OESPE. Entonces, imagino que ya se habrá acabado la merienda. A partir de las 9 de la noche empezarán a llegar los padres, alumnos y profesores de todos los centros de la zona.
Sabemos cómo está el ánimo entre los profesores, pero ¿cómo está entre los padres? ¿Empiezan a mostrar cierto cansancio? ¿Hay preocupación porque sus hijos se vean afectados por tantos días de huelga?
Bueno, hay más preocupación por todo lo que Cortes está viendo. De hecho, en esta ocasión se nos unen también las AMPAs de los centros de primaria, ¿vale? Entonces, hoy realmente no solo son alumnos, padres y profesores de secundaria los que van a venir, sino también padres y alumnos de primaria que están muy preocupados también por la situación, porque a nivel local también ha habido bastantes recortes.
Bueno, pues este es uno de los encierros que tendrá lugar en las próximas horas y en esta noche en Madrid. Ana, un saludo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Elena, ¿algo más?
Pues nada más.
Bueno, pues mañana contamos esa intensa jornada desde primera hora, por supuesto, en los informativos de la cadena SER en Madrid. Os pido una reflexión muy rápida sobre este conflicto, que es el conflicto de nunca acabar, y además no parece que se vaya a acabar.
No, yo solamente decirles a los que van a estar esta tarde que merienden, que hayan merendado bien, y por favor que se lleven algún bocadillo, porque el sitio este que están haciendo en la Gran Vía, que es un sitio de hambre y sed a los encerrados, si se prolonga puede tener terribles consecuencias. En cuanto a además, me parece que no todo es educarse dentro del colegio. Tal y como están las instituciones, me parece que van a ser muy educativos estos días también, para que los alumnos, sobre todo los demás, los padres y los profesores ya lo saben, sepan lo que vale un peine y lo que les espera en los próximos meses si esto de alguna manera sigue sin existir. Porque claro, el problema grave de la educación en estos momentos es que ni Esperanza Aguirre ni Lucía Figar consideran que ese problema exista. O sea, si llega a existir, teníamos montado la revolución, supongo.
A ver, yo dos cosas. Una es, no recuerdo jamás una situación semejante en Madrid, ni con el señor Leguina de presidente, ni con Alberto Ruiz Gallardón, jamás ha habido una situación así. Y el segundo punto es, desde luego, como dice Moncho, aquí se considera que no pasa nada. Mañana en la asamblea Esperanza Aguirre volverá a decir que la calidad de la enseñanza no ha menguado, todo lo contrario, que todo va estupendo, que dan muchas becas, todo mentira. La realidad y la clave de todo esto está en los padres, y seguirá así mientras los padres no salgan de manera masiva a la calle a apoyar esta situación. No se va a arreglar.
Bueno, yo muy rápido, el enfrentamiento me parece gravísimo pero me parece un enfrentamiento gravísimo entre la comunidad y los sindicatos, porque luego los que están ahí de rehenes de todo esto son los profesores, uh-huh, los alumnos y los padres, ¿eh?, que son los que al final tienen que decir, se rompe la baraja y ni para unos ni para otros, esto tiene que arreglarse Para todos, en general.
Leonard Cohen no es el rey del optimismo, pero lo hemos elegido para cerrar esta tarde la Ventana de Madrid. Os agradezco mucho que hayáis venido. Gracias a los tres. Buenas tardes. Leonard Cohen, que insisto, no es el rey de la alegría, pero bueno, el día tampoco es que haya sido especialmente luminoso gracias a esta nube que arrastramos desde que amaneció. Nos han contado hace un rato que han caído cuatro gotas contadas en el centro de Madrid. Leonard Cohen, por cierto, sacará disco el año que viene. Las canciones ya están grabadas y desde hoy solo una, pero va a estar una de Leonard Cohen también en nuestra lista de Spotify de La Ventana de Madrid. Volvemos mañana a partir de las 7, los de La Ventana de Madrid. Se quedan con Hora 25 y la cadena SER. Adiós. The roof.